Y el tema de hoy es, ¿por qué necesito la aprobación de un hombre? Entonces yo dije, le voy a poner un título más gancho. Y le puse vivo colgada de un hombre. Quedaba feo poner otra cosa. Entonces dije, vivo colgada de un hombre. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Vos sabés que, en realidad, hoy te voy a explicar un poquito lo que es el mito de la Cenicienta. Lo que es el cuento, lo que representa para nosotros o representó por muchos años para las mujeres, el cuento de la Cenicienta. Que parece un cuento simple, sencillo, muy tierno, muy dulce, pero en el fondo tiene muchas enseñanzas que tiene que ver con el rol que las mujeres, supuestamente, culturalmente, debemos ocupar, el rol que debemos cumplir. A mí me encanta el cuento porque el cuento, quisimos encontrar un vestido de la Cenicienta con los harapos, pero dicen que no existe, el único vestido que existe es el de después. Y ustedes saben que Cenicienta llega a escena por la muerte de su madre. Y un padre que no puede vivir solo y que necesita volver a casarse. Porque dice, ¿quién me va a lavar los calzones? ¿Quién me va a lavar la media? Necesito casarme nuevamente, no puedo estar solo. Entonces le pide un sacrificio a su hija. Que aguante a esta madrastra malvada, que la aguante, por favor, porque es la mujer que él eligió para poder seguir viviendo. Y es interesante que cuando Cenicienta se muere, cuando la mamá de Cenicienta se muere, la mamá le da una recomendación, le dice, hija, sé buena y sé dócil. Digan, buena y dócil. Esas son las dos recomendaciones que una mamá a punto de morir le da a su hija. Es la herencia que la madre le da a su hija. O sea, le está diciendo, nena, lo importante en tu vida es que tengas cualidades morales, las demás no importan. Por eso a lo largo de todo el cuento, si ustedes leen el cuento original, se la va a presentar a Cenicienta siempre con cualidades morales, pero nunca ningún otro tipo de cualidad. O sea, ella era buena, dócil y sumisa. Y cuando Cenicienta está limpiando, se la llamaba cenizas porque estaba cerca de la Cenicienta porque estaba cerca de las cenizas, cuando Cenicienta, si no me sale bien, ustedes no se preocupen, ustedes no digan nada. Cuando Cenicienta estaba limpiando, ¿no es cierto? Aparte, mirá lo que es esta escoba, ¿no? Cenicienta estaba limpiando y... Sí, está bueno esto, ¿eh? Dice que ella quería vivir algo diferente, estaba cansada, estaba agotada de vivir la situación en la que estaba, y ella esperaba un futuro más lindo, decía, esta no es vida, yo tengo que disfrutar la vida, yo tengo que vivir una vida sin tormento, sin complicaciones, sin problemas, y seguía dándole la escoba, y es interesante la respuesta que le dio la cultura. La cultura, que es la persona que escribió el cuento, o los que escribieron el cuento, le dijeron, tu solución va a venir a través de un hombre. El día que vos encuentres a un príncipe, esa va a ser tu solución. Por eso ella estaba tan contenta y tenía tanto entusiasmo de ir a esa fiesta. ¿Por qué? Porque sabía que ahí iba a encontrar la solución. Ahora yo me pregunto, ¿por qué la sociedad no le dio la respuesta y le dijo, ¿sabés, Cenicienta, la felicidad está dentro tuyo? Vos podés encontrar una solución para ese conflicto, para esa crisis que está pasando desde adentro tuyo. No necesitas que venga alguien de afuera a traerte esa felicidad. ¿Por qué el cuento no da ese argumento? ¿Por qué el cuento presenta el argumento de que la felicidad de Cenicienta iba a estar cuando ella conociera al príncipe azul? Y lamentablemente esa es la respuesta que la sociedad hoy mismo le sigue dando a muchas mujeres. Y hoy vamos a ver por qué hoy, actualmente, las mujeres seguimos buscando la aprobación de un hombre. Lo dejé porque ya fue mucho, ya fue suficiente, ¿no es cierto? Muy bien, levantá la mano y decí, yo no necesito la aprobación de un hombre. Pero lamentablemente hay muchas mujeres que todavía tienen el concepto de que necesitan ser salvadas. Hay algo en las mujeres, en algunas mujeres, que les dice interiormente, vos necesitás ser cuidada, vos necesitás ser rescatada, vos necesitás que alguien te saque de esa depresión profunda, de esa sensación de fracaso profunda que tenés, y en este caso quien te va a sacar es un hombre. El otro día miraba todas las películas que dieron con respecto a la princesa Diana, porque se cumplieron 10 años creo de su muerte, y en un momento de la película, más allá de lo que pueda ser verdad o lo que pueda ser mentira, en un momento, cuando Diana se divorcia, ella empieza la búsqueda alocada de un hombre, por volver a enamorarse y por volver a casarse. Y me interesó porque ella se enamora de dos hombres, uno era con el que murió, y otro era un médico, un neurocirujano, un cardiólogo, no sé bien quién era. Y entonces ella le dice a la amiga, estoy desesperada porque no sé qué hombre elegir, no sé cuál me conviene más, no sé con cuál comprometerme. Y la amiga le da un consejo muy importante y le dice, no busques más, hacé lo que hay en tu corazón, el sueño que hay en tu corazón, y dejá de buscar un hombre, porque cuando vos hagas tu sueño, las cosas van a venir solas. Y ella es como que quedó, porque ella tenía grandes sueños a nivel social de lo que iba a hacer, pero sin embargo, había dejado de mirar su sueño para ver si conseguía una pareja, pensando que ese era el único objetivo que la iba a hacer feliz. Y me encantó el consejo que le da esta amiga, dejá de buscar. Levantá la mano y decí, dejá de buscar afuera lo que tenés adentro. Hay mujeres que dicen, si yo consigo un hombre, voy a vivir la felicidad que no tengo. Y tienen mentalidad de princesas, pero sin principado. Tienen la mentalidad de reina, pero sin reino, porque en definitiva siempre actúan como esclavas. Ustedes saben que las mujeres que viven dependiendo de la aprobación masculina son mujeres pseudo-independientes, es decir, pseudo-independientes. O sea, son esas mujeres que mientras están solas se arreglan lo más bien. Mientras están solas pueden hacer todo lo que se les ocurra. Estudian, trabajan, si se les rompe el auto lo arreglan ellas, si se les rompe el cuerito de la canilla de la casa lo arreglan ellas, si se divorciaron o están viudas, están solas, ellas pueden mantener a los hijos sin ningún problema, pero cuando aparece una figura masculina hacen una regresión, decir regresión. Cuando me refiero a hombre, me refiero a cualquier tipo de hombre, ¿eh? No solamente a una pareja. Apenas ven un hombre, dice que lo haga él. ¿Sí o no? Son esas mujeres que están manejando, pero si hay un hombre que dice, maneja vos. ¿Por qué? Porque hacen una regresión y dicen, bueno, ahora lo tiene que hacer el hombre. ¿Por qué? Porque yo le entrego mi vida y que ese hombre entonces haga lo que yo supuestamente sé hacer, pero no quiero hacer. ¿Por qué? Porque existe dentro de nosotros un deseo de ser salvadas. Levanta la mano y decí, yo no necesito ser salvada. Ahora, vamos a ver el origen de esto. Hay dos orígenes, uno espiritual, decí espiritual, y otro natural. Y el espiritual encierra al natural. Vamos a ver cómo es esto. ¿Cuál es el origen espiritual de esta necesidad que las mujeres tenemos de depender de un hombre y de que un hombre nos apruebe para poder tomar alguna decisión? En primer lugar, el concepto de ayuda idónea, ¿sí? Ayuda idónea. Una ayuda idónea es una persona que socorre a otra porque otra está en problemas, está en dificultad. O sea, que cuando Dios creó a Eva, le dijo, te voy a hacer ayuda idónea. O sea, el hombre está en problemas, está en dificultades, y vos, que tenés más capacidad, lo vas a ir a socorrer. Porque ¿quién socorre a alguien? ¿Quién tiene más capacidad? ¿Sí o no? Si vos vas a ayudar a alguien es porque vos tenés capacidad para ayudar, que sabés algo más que puede ayudar a esa persona que está desvalida. En este caso, ayuda idónea implica que esa mujer tiene una capacidad mayor para ayudar en un problema específico a ese hombre. En este caso, la soledad del hombre, la soledad que tenía Adán. Pero ¿cómo se interpretó espiritualmente ayuda idónea? Se interpretó diciendo, bueno, ayuda idónea es la tipa que no sabe nada y que cada tanto va, le da una ayudita, lo ayuda a elevarse, a que se sienta bien, ¿no? Le da un empujoncito, porque el que sabe es él. Y vos servís solo para ayudarlo. ¿Cuántos entendieron este pasaje alguna vez así? Lo interpretaron de esta manera. A ver, levánteme la mano y díganme yo. No, muchas no. ¿A cuánto le enseñaron o pensaron alguna vez que ser ayuda idónea era como un papel de segunda? A ver, muy bien, ahí estamos. Bueno, esto está difícil, entre la corona y el micrófono está complicado. Entonces, esa fue una mala interpretación y nosotros quedamos siendo ayuda idónea como si fuera un lugar secundario. Y la otra mala interpretación es tu deseo será para tu marido. Y eso yo ya se lo expliqué varias veces. Esa fue una sentencia después del pecado. ¿Qué dijo Dios ahí? Cada vez que vos dejes de mirarme a mí, tu deseo va a ser para tu marido. O sea, cuando no me quieras escuchar a mí, tu deseo va a ser para tu marido. O sea, no es que siempre va a ser, sino cuando no me mires a mí. Eva, vos lo que hiciste fue no escucharme a mí, por lo tanto, tu deseo va a ser para tu marido. Y esa fue una mala interpretación, y aparte te digo algo que es fundamental, cuando vos estás en Cristo, las cosas cambian. Esa fue una sentencia antes de Cristo, pero después de Cristo, vos ya no estás más bajo el decreto de control que había sobre las mujeres, porque Cristo rompió el decreto de control que había sobre tu vida. ¿Se entendió? Muy bien, entonces, no es ni ayuda idónea, una mujer de segunda, ni tu deseo será para tu marido, es que me tengo que someter, sino que se quebró a través de Cristo el control que ese hombre quería, intentaba tener sobre la mujer. ¿Espiritualmente se entendió entonces? Ese fue el origen de las malas interpretaciones. Y vamos a ver ahora el origen natural. El origen natural de la dependencia de las mujeres hacia los hombres tiene que ver con la crianza, tiene que ver con lo que nos enseñaron desde chiquititas. En realidad nuestras madres o nuestras abuelas no sabían muy bien para qué nos educaban a las mujeres. Sabían para qué educaban a un hombre. Bueno, vos tenés que tener dinero, vos tenés que estudiar, vos tenés que hacerte un futuro, tenés que mantener una familia, pero a nosotras no sabían muy bien qué decirnos. Y lo único que se le ocurría tal vez a nuestras madres o a nuestras abuelas es decir, sé dócil y dependiente. Si vos sos una buena mujer, vas a tener un buen hombre al lado que te va a elegir. Entonces vos, nena, atrévete a soltar virtudes morales. Sé una mujer dócil y sé una mujer dependiente. Y alrededor de esa enseñanza empezamos a desarrollar algunas características que ahora cada vez que las queremos sacar de nuestra vida nos cuesta horrores. Por ejemplo, la culpa. Por ejemplo, el no poder decidir. ¿Por qué? Porque tenemos que ser sumisas y obedientes. Por ejemplo, el tener que mostrar siempre que estamos contentas, estamos alegres. ¿Por qué? Porque si no, el otro se va a poner mal. Hemos tejido alrededor de la docilidad y de la sumisión unos rasgos de carácter que se van reforzando unos a otros. Por ejemplo, la dificultad para poner límites, la falta de determinación. Y como tardamos tanto tiempo en desarrollar esas características, esas cualidades de carácter, ahora nos da mucha culpa cuando las tenemos que desterrar de nuestra vida. Y es tan grande la sensación interna y externa que tenemos de incompletud que pensamos que es el hombre el que nos va a completar. Y creemos y necesitamos que un hombre venga a cuidarnos. ¿Sabías qué es eso? Estamos esperando, sí o sí, que un hombre venga a cuidarnos. Y decir, bueno, pero yo ya pasé eso. Mirá, yo le quiero hablar a todas las mujeres, solteras, separadas o viudas. Si vos estás pensando que tu vida va a ser buena y va a ser feliz el día que consigas un hombre, porque ahí vas a saber disfrutar de la vida, te estás perdiendo los mejores momentos de tu vida, porque este es el tiempo de crecer. Y Dios quiere que crezcas, que busques pareja, está perfecto, es muy bueno, es deseable, a Dios le gusta que estemos en pareja, pero no pierdas este tiempo, esta etapa de tu vida que es de crecimiento personal. Y date el mejor aplauso ahora en el nombre de Jesús. ¡Gloria a Dios! Y el mito de Cenicienta reafirma esto y dice, siempre va a haber un hombre dispuesto a ayudarte. Y ahí es donde nosotras empezamos a tener conductas subdesarrolladas. Por ejemplo, cuando tenemos problemas con los hijos, cuando tenemos problemas económicos, cuando se nos rompe la rueda del auto, cuando nos perdemos, cuando pasamos por una crisis, buscamos que un hombre nos resuelva esos problemas. Si yo soy separada o soy viuda y no me alcanza el dinero para pagar la boleta de gas, digo, si yo me caso con un tipo que esté laburando, seguramente voy a poder pagar la boleta de gas. Y pensamos que en un hombre está la solución a nuestra debilidad. Y por lo tanto, empezamos a vivir en un letargo interno, decir letargo interno. Y fíjense qué interesante, para un hombre una tarea difícil es un reto. Para una mujer, cuando una mujer se presenta ante una tarea difícil, prefiere evitarla. ¿Sabían eso? No, mejor no. No, mejor que lo haga él. Ay, mira lo que dice. Si una mujer dice la misma estupidez, es una estúpida. ¿La apedreás? ¿Sí o no? Es así. Mire, el pastor Bernardo, ¿qué dijo? Yo se lo digo, pues ya le dije que lo iba a contar. El pastor Bernardo dijo este fin de semana, se soltó el chiste de soy de Salta y hago falta. ¿Y qué hicimos todos? Yo llego a decir eso en un culto y ustedes me apedrean. Imagínate yo, que dentro de todo, así, bueno, la pastora, ¿qué le vamos a hacer? La tenemos que aguantar. ¿Te imaginas si ese chiste te lo dice la que está al lado tuyo? No te sentás nunca más ahí al lado. Si a esta le faltan dos tornillos. Pero es un hombre, ¿y qué hacemos? Lo aplaudimos, ¿sí o no? Por ejemplo, si un hombre tiene un problema sexual, codía la de al lado. Si él tiene un problema sexual, vos te echás la culpa. Y si vos tenés un problema sexual, vos te echás la culpa. ¿Sí o no? No es, porque ¿cómo lo vas a ofender? ¿Cómo lo vas a herir? Diciendo que ya la testosterona no le da más al tipo que... Entonces, no, soy yo, que no lo excito, soy yo, que ya estoy grande, que ya no le gusto, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si él se viste mal, porque la esposa no lo cuida. No le planchó la camisa, no le hace combinar los colores, yo lo he vivido eso, ¿eh? Y él se viste solito, ¿eh? Y sigue insistiendo. No. Es que la esposa, si ella se viste mal, es porque es de cuarta, porque no tiene criterio, porque no tiene clase, ¿eh? ¿Sí o no? Por ejemplo, si él llora, si un hombre llora, ¿qué decís? Está mal realmente, pobrecito. A este hombre lo lastimaron mucho, ¿eh? Si no, no, vos lo ves así, si está llorando, porque ya nada más, lo lastimaron, le hicieron daño. Si vos llorás, sos una histérica, nada te viene bien, sos una loca. ¿Sí o no? Es así. Conductas subdesarrolladas. Esta tiene lágrimas de cocodrilo. Si él tomó una mala decisión, es porque está muy presionado. Es porque tiene mucho trabajo. Es porque está agobiado. Si vos tomás una mala decisión, es porque sos hueca. Porque no pensaste. Porque sos una burra. Porque todo te sale mal. Por ejemplo, si él habla por teléfono, y es un hombre ocupado, está haciendo un gran negocio, no lo molesten. Si vos hablas por teléfono, sos una chuma, sos una vaga, no tenés nada que hacer, estás todo el día colgada en el teléfono. ¿Es así o no es así? ¿Por qué? Porque como nosotros sentimos que ese hombre es el que tiene autoridad, no queremos hacerle sentir que ha perdido la autoridad para no herirlo, para no lastimarlo y para que se siga creyendo el macho. Pero quiero darte una noticia en esta tarde. Estadísticamente se sabe, y de acuerdo a análisis sociológicos, que el supermacho ya no existe, que el hombre todopoderoso se esfumó. ¡No existe! Existe un hombre con los mismos miedos que nosotras y con las mismas luchas que nosotras, con la única diferencia que ellos tienen más experiencia que nosotros en muchas áreas. Y te vuelvo a dar el ejemplo, no sé si lo di, dónde lo di, acá o allá. Te vuelvo a dar un ejemplo. ¿Cuántas aprendieron a manejar de grandes? 30 años, 40 años. Tal vez tu marido maneja mejor. ¿Por qué? Porque él tal vez le enseñaron a manejar desde los 14 años. Entonces, ¿qué adquirió? Más experiencia que vos. Entonces, no, porque las mujeres son un desastre manejando. No, es que él tiene más experiencia porque hace más tiempo que lo está practicando. ¿Por qué hay más conflictos cuando una mujer es pastora? Porque los pastores tienen más experiencia que las pastoras. Porque antes no se levantaba ni una pastora por más que pasara lo que pasara. Entonces, como ahora se están levantando pastoras, las pastoras que hacemos estamos adquiriendo la experiencia en el liderazgo, en el pastorado, en la predicación. Entonces, no lo haremos tan bien como un hombre, porque el hombre tiene más experiencia, no porque esté más capacitado. ¿Se entiende eso? Si vos nunca hiciste un negocio en tu vida y ahora a los 50 años te pones a hacer negocios y pones a analizar cómo se hace una transacción comercial en un banco recién ahora y tu marido las viene haciendo hace 28 años, lógicamente que al principio no te va a ir demasiado bien. ¿Por qué? Porque estás aprendiendo, pero a medida que adquirís experiencia te va a ir mejor. Levantá la mano y decí, estoy adquiriendo experiencia y dentro de poco me van a ver brillar. Y date un aplauso. Nos cuesta a las mujeres, justamente por esta tremenda dependencia de siempre mirar quién va a tomar una mejor decisión, porque no confiamos en nuestras propias decisiones, nos pasa lo que se llama una fuga de energía. Decir, fuga de energía. No te asustes con este nombre. ¿Qué es la fuga de energía? Es cuando vos tenés que tomar una decisión que es para tu vida o para la vida de tu familia y te preguntás, ¿tomo esa decisión o no la tomo? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Voy o no voy? ¿Lo compro o no lo compro? ¿Lo digo o no lo digo? Esa falta de decisión hace que te quedes en la irresolución. Por eso las mujeres no resolvemos muchas situaciones que deberíamos resolver. Y cuando viene el hombre, ¿qué hacemos? Que lo decida él. No sé, lo que a vos te parezca. No sé, vos seguramente vas a tomar una decisión con más autoridad. Ahora, no es un problema de los hombres, es un problema nuestro, que nos sacamos las cosas de encima porque no tenemos confianza en nuestras propias capacidades. Por eso parece la fuga de energía, porque entre que vos te decidís, lo hago o no lo hago, lo digo o no lo digo, voy o no voy, tomo esta decisión o no tomo esta decisión, se te fue toda la energía en eso y terminaste sin resolver nada. Levantá la mano y decí, tengo que tomar decisiones firmes. Otra de las conductas subdesarrolladas es devalorizar a otras mujeres. Como yo no me valorizo, entonces lo que diga otra mujer tampoco tiene valor para mí. ¿Cuántas escucharon alguna vez ese argumento de yo voy a un ginecólogo al varón, viste? Porque las ginecólogas son brutas, te hacen doler. ¿Cuántas escucharon alguna vez eso? Y eso es una mentira. Vos vas al ginecólogo, hombre, no cambies la cosa. No lo cambies, claro, no lo cambies. ¿Pero qué hacemos? No, porque son brutas. No, porque te encontraste una ginecóloga bruta. Pero hay un montón de ginecólogas que no son brutas. Búscate una que no sea bruta, seguí buscando. Porque no, porque es hombre. Eso es un engaño que nos hacemos. ¿Por qué? Porque como no nos valoramos a nosotras mismas, no podemos valorar a otra mujer. Y lo que hacemos es desvalorizarla como una conducta subdesarrollada nuestra. ¿Cómo podemos resolver esta dependencia? ¿Tienen ganas de saber? Decirle a la vamos a saber cómo resolver esta dependencia. Pero eso se lo va a contar Bernardo porque yo no tengo la solución. ¿Cómo resolvemos esta dependencia? Levantá las dos manos y decir, quebrando el antiguo pacto. Había un pacto que decía, debo servir al dueño a cambio de ser protegida. ¿Quiénes tenían este pacto? Debo servir al dueño a cambio de que me proteja. Los esclavos. Los esclavos decían, si yo me pongo debajo de este amo me va a proteger. Por lo tanto, él me compra, yo hago todo lo que él me dice y le obedezco, y yo recibo a cambio protección. Y esa es la mentalidad que lamentablemente muchas veces seguimos sosteniendo las mujeres. La mentalidad de esclavitud, de que el hombre es el amo y que nosotras somos las esclavas. Dicho espiritualmente, las ayuda idónea, que estamos por debajo de ellos para estar detrás de su decisión y seguir la decisión de ellos, porque es la palabra que tiene autoridad. Por lo tanto, el dueño dice, si vos me servís, yo te protejo. Y esa es la manera de atrapar a las mujeres, especialmente a las mujeres codependientes. Si vos me servís a mí y haces lo que yo te digo, lo que yo te indico, y no te rebelás contra mí, yo te voy a dar protección. Entonces vos tenés que servir a tu pareja por dinero, porque no quiero que me saque el dinero. Tenés que servir a tus hijos varones, porque tal vez cuando vos seas vieja, ellos sean los que te mantengan. Entonces tenés que someterte a tus hijos varones. A las hijas mujeres no, a los varones. Tal vez que tenés que someterte, y cuando hablo de sometimiento hablo de esclavitud, someterte a tu jefe, porque tu jefe es el que te puede despedir o el que te puede dar la plata o no. Tal vez tenés que someterte a tu pastor. Estoy hablando del mal sometimiento y el mal concepto de sometimiento. A tu pastor, varón. ¿Por qué? Porque él te guía. Si viene mi pastor y me dice algo, no me importa, pero si viene el pastor varón y me lo dice, es palabra santa, porque es el pastor. Por eso, mujeres, debemos aprender a reconocer nuestros miedos. ¿Qué miedos hay debajo de ese sometimiento? ¿A qué le tenés miedo? ¿Qué cosas no te atreves a hacer en la vida que necesitas que venga un hombre a decirte lo que tenés que hacer? ¿Podés tal vez tener miedo a hacer las cosas mal? ¿Tal vez tenés miedo a decir que no? ¿Tenés miedo a expresar lo que necesitas? ¿Tenés miedo de quedarte sola? ¿Tenés miedo de ser criticada? ¿Tenés miedo de no parecer atractiva a los hombres? ¿Tenés miedo de ser poco femenina? ¿Tenés miedo de ser independiente? ¿Tenés miedo de mostrarte como una mujer amenazadora? ¿Tenés miedo de ser mala? Querida mujer, si alguien te quiere considerar mala, que te considere, porque vos sabés lo que sos. Si alguien quiere decirte, esta mujer es mala porque me dio una orden o porque me dijo tal cosa o tal otra. Miren, yo estoy siguiendo mucho las mujeres ahora que se están postulando para presidentas. Y cómo se las critica en su aspecto moral, pero no se dice nada de su aspecto intelectual, de su capacidad de administración o de organización. ¿Por qué? Porque saben que se las va a atacar en su aspecto moral, porque sabe que el resto de las mujeres que vamos a mirar y el resto de los hombres, ¿cómo es moralmente? Entonces tiene mal carácter, y a mí qué me importa que tenga mal carácter, los presidentes que tuvimos no tenían mal carácter. Pero nadie le cuestionó a un presidente hombre su carácter, pero sí se lo cuestionan a una mujer. ¿Por qué? Porque le tienen que atacar su aspecto moral. Cada vez que estés a punto de lograr un sueño, va a venir alguien a atacarte una cualidad moral, a decir que sos mala, que sos una trepadora, que lo que estás haciendo lo estás haciendo por izquierda, que nunca lo vas a lograr porque no sos buena mujer, y te van a criticar tus aspectos morales. Pero yo quiero decirte que vos quedate tranquila, Dios ya te aprobó y Dios te habilitó para que sigas adelante. ¡Gloria a Dios! Miren, menos cuarto, ya en cualquier momento reviento. Miren, me contaban el otro día de una iglesia, que me imagino que no nos debe estar viendo ahora, que lleva los videos de las predicaciones de los martes y de los jueves, pero para criticar lo que no se debe hacer. Y yo estaba en el auto y digo, gloria a Dios, porque una de esas mujeres que está mirando el video y escuchándolo va a atrapar una palabra y va a recibir la unción que hay los días martes. Así que sigan criticando. ¡Eso es espectacular! Están pasando la palabra para criticar, para lo que sea, pero la palabra del Señor es predicada. ¡Dale el mejor aplauso al Rey! ¿Se imaginás hoy con estas ropitas? Tienen para 2 años más o menos. ¿Qué mentira te estás diciendo? Vos sabés que uno de los mayores miedos que tenemos las mujeres, y cuando más nos subordinamos a un hombre, es cuando estamos por lograr el éxito. Porque las mujeres le tenemos miedo al éxito. Porque no hemos practicado en nuestra vida el éxito. Hemos visto y hemos apoyado el éxito masculino, pero no hemos practicado nuestro propio éxito. Por eso cuando estamos a punto de lograr el éxito, nos boicoteamos metiéndonos debajo de un hombre, diciendo, no, las decisiones mejor tomalas vos. Porque tenemos, miren, anoté una frase que me encantó, dice, la necesidad de subordinarse de una mujer está en oposición directa con su necesidad de triunfar. Lo que resulta en un estancamiento entre las dos necesidades. Vos querés tener éxito, pero a la vez te parece que culturalmente tenés que depender de un hombre, que no podés tener éxito sin un hombre. Por lo tanto, esas dos necesidades de tu vida chocan, y cuando chocan te dejan en un estado de estancamiento, porque no haces nada, no haces nada. Y ese estado de estancamiento hace que surja en vos el síndrome de pobrecita de mí. Y vos, pobrecita de mí, yo tenía grandes sueños, pero no los pude lograr. Yo tenía grandes ideas, grandes proyectos, pero nunca los pude hacer realidad. Y terminé siendo una mujer frustrada. Hay mujeres que antes de arriesgarse a vivir sin la aprobación de un hombre o sin el amor de un hombre, prefieren renunciar a cualquier cosa, incluso al éxito. ¿Cuántas de ustedes renunciaron a sus sueños con tal de no quedarse solteras, con tal de no seguir en un estado de viudez o de divorcio? Tal vez renunciaste a tu sueño, dijiste, no, primero él, primero que estudie él, primero que lo haga él. Y renunciaste a tu sueño porque tenías miedo de quedarte sola, o de quedarte sin amor, o de quedarte sin el cuidado de un hombre, porque pensabas que necesitabas ser salvada. Y tal vez renunciaste a tus más grandes logros. Y hoy cuando miras para atrás decís, uy, mira, si hubiese terminado la carrera ya estaría recibida. Es más, hubiese podido seguir dos carreras más, pero sin embargo se truncó, porque tenías miedo de quedarte sin amor. Es lo que pasaba en la película de Diana. Ella tenía miedo a quedarse sin amor. Y todos los sueños quedaban a un costado, con tal de que ella pudiera tener un hombre que la amara. ¿Cómo lográs la independencia, querida mujer? ¿Cuántas quieren ser independientes de una vez por todas? Para lograr la independencia tenés que practicarla. Decí, practicarla. Vamos a decir 5 veces, practicarla, dale. ¡Practicarla! La inteligencia y la sabiduría no es patrimonio masculino. ¿Escuchaste eso? La inteligencia, la sabiduría, la capacidad no es patrimonio masculino. No es una cuestión de género. Dios te la ha dado tanto a vos como al varón. Por lo tanto, tenés capacidad para tomar buenas decisiones y hacer buenas acciones en tu vida. Por eso te voy a dar un ejercicio, que si agarras este ejercicio, ya está el mensaje hecho. ¿Sí? ¿Estás dispuestas a hacerlo? Toma una decisión. Y cuando tomes una decisión, aunque sea pequeña, no consultes con ningún hombre. Escucha, yo quiero que entiendas bien. Acá no es que estamos en contra de los hombres. Hay hombres que son inteligentes como hay hombres que no son inteligentes. Hay mujeres que son inteligentes como hay mujeres que no quieren saber nada con la inteligencia. Se les va. No la agarran, no la atrapan. Entonces, no es que estamos en contra de los hombres, estamos en contra de la dependencia de un hombre y de cualquier cosa. Porque no nacimos para ser dependientes. ¿Te das cuenta? Porque Cristo cortó eso. Eso que estaba como una sentencia de control y de dependencia sobre tu vida, cuando muere Jesucristo en la cruz y luego resucita, lo quiebra. Por eso dice, no hay varón ni mujer. No hay esclavo ni libre. Todos somos en Cristo Jesús de la misma manera y con la misma condición. ¿Cuántas pueden decir gloria a Dios por eso? Entonces no es que, ay no, no le pregunto a nadie porque no hay varón ni mujer. No hay esclavo ni libre. Todos somos en Cristo Jesús. Ahora voy a tomar, no, no. Mientras vos seas dependiente, no le preguntes a nadie. Cuando puedas quebrar esa dependencia, ahí sí, después preguntá a hombres, a mujeres, no hay ningún problema, te vas a encontrar con buenos consejos de hombres, con buenos consejos de mujeres. El problema es la dependencia. Si vos sos una mujer dependiente, que no das un paso hasta que un hombre no te diga que está bien, hasta que un hombre no te dé la aprobación, haz eso, toma una decisión y no consultes, no pidas consejo a ningún hombre. Pedíselo a las mujeres el consejo. Pedíselo a una, especialmente las mujeres que tienen conflicto con las mujeres. Empezá a pedírselo a las mujeres. Decir, a ver, che, voy a tomar esta decisión, ¿qué te parece? ¿Después hacerlo o no? No hay ningún problema, porque vos tenés capacidad de decidir qué es lo bueno o lo que no es bueno para tu vida. Y si consultás con un hombre o un hombre te sugiere algo, hace todo lo contrario. Pero adrede, a propósito, hace todo lo contrario. ¿Para qué? Para empezar a afirmarte vos. Para empezar a afirmarte tus decisiones. Y querida mujer, si te equivocás, ¿cuál es el problema? Si te equivocaste, ¿cuál es el problema? ¿No es tu derecho equivocarte? No es tu derecho equivocarte y volver a empezar en la vida. Si Dios te lo dio, ¿por qué no te vas a dar el permiso vos? ¡Dale el mejor aplauso a Jesús! ¡Gloria a Dios! Ponete de pie, por favor, en esta tarde. Querida mujer, aprendí a cuidarte vos misma. No digas más, estoy solita, a mí nadie me quiere, a mí nadie me cuida. Yo necesito ser protegida, necesito ser amada, necesito ser mimada, necesito ser cuidada. No digas más. Porque el día que aprendas a ser independiente, ese día vas a encontrar los mejores amores para tu vida. Porque van a ser amores verdaderos, no amores de temor, de dependencia, de miedo. Dios está buscando que seas una mujer independiente. Te está alentando en esta tarde a que busques tu dependencia. Él dijo, yo voy a estar con vos todos los días hasta el fin del mundo. Y si Dios te prometió que va a estar con vos, Él no es una cintita ni es un cuadrito pegado en tu casa. Él es Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y si Él te prometió que va a estar con vos, Él está con vos. Él está con vos. Y si Él te prometió que no te iba a dejar, no te va a dejar. Él no te va a dejar, no estás sola. No necesitas que alguien te apruebe porque Dios ya te aprobó. No necesitas que alguien te dé el permiso porque Dios ya te dio el permiso. Y hasta te dijo, y si quieres equivocarte, hacelo. Yo estoy ahí para transformar todo lo negativo en bendición para tu vida. Querida mujer, yo quiero terminar con esto. Débora, hubo tres cosas que hizo Débora. Débora dice la palabra en Jueces, capítulo 5, que despertó. Decí, despertó. ¿Sabés qué significa despertar? Abrir los ojos. Decí, abrir los ojos. O sea, cuando vos abrís los ojos, vos quedas, tu vida queda al descubierto. Vos te conocés como sos. Y hay mujeres que todavía no se atreven a despertar. Por eso andan sometidas detrás de un amo, porque no se atreven a despertar. Y Débora a sí misma dijo, desperté. En el cántico de Débora dice, despierta, Débora, despierta. Pero en el cántico que ella misma le cantaba a su espíritu, despierta, Débora, despierta, mujer. Hay algo que tenés que ver de vos misma que todavía no viste, que todavía no conocés. Hay algo dentro tuyo que todavía tenés que experimentar. Hasta ahora viviste debajo de un amo con los ojos cerrados, con la vida nublada, donde otro te agarraba de la mano y te dirigía y tomaba las decisiones por vos, y vos siempre temerosa de decidir. Lo segundo que hizo fue que se levantó, decí, se levantó. Dice, yo, Débora, me levanté. Querida mujer, hay gente que está esperando que te levantes. Hay gente en tu familia que está esperando que te levantes. Hay gente en tu casa que está esperando que una mujer despierta se levante de una vez por todas. Salí de tu postración. Salí de tu estado de debilidad. ¿Saben por qué Cenicienta perdió el zapato? Porque iba así. Porque si yo me hago la débil, un hombre va a venir a volver a ponerme el zapatito. Yo quiero decirte que Dios te calzó, que te pertenece, que te podés parar firme sobre tus dos piernas, que no necesitas nada de nadie, porque Él va a suplir todas tus necesidades. ¡Es tiempo de que te levantes! ¡Es tiempo de que te levantes y lideres! Y por último, Débora se dijo a sí misma, marcha, alma mía, con vigor. Le dio la orden a su alma, le dio la orden a sus emociones, marcha, alma mía, con fuerza. Tenés que despertarte, tenés que levantarte y tenés que caminar. Tenés que despertarte, levantarte y caminar. Sos vos, no es Él, sos vos. Dios te dice, sos vos. Tenés que despertarte, tenés que levantarte y tenés que caminar. ¡Dale el mejor aplauso al Rey! ¡Gloria! ¡Santo!
¡Que tu espíritu sobre!
¡Y mi copa!
¡Como mi destino! ¡Con tu abrazo, Dios Padre!
¡Enamora!
¡Y ama! ¡De Jesús que tu sangre!
¡Todo mi deseo! ¡Todo mi deseo! que le ordenes a tu espíritu lo que ordenó Débora. Le vas a ordenar ahora a tu espíritu y a tu alma que despierte. Le vas a ordenar a tu espíritu y a tu alma que se levante. Y le vas a ordenar a tu espíritu y a tu alma que marche. No importa, no importa si te equivocás de camino, porque Dios te dijo que iba a estar con vos todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es la decisión que tenés que tomar? Pero estás perdiendo energía porque no sabes si será correcta o no, si te va a ir bien o vas a fracasar, y perdés la energía y no resolvés y no decidís, y estás esperando que alguien venga a decidir por vos y que te saque de ese estado de postración. Débora dijo: yo me levanté, yo me desperté y yo marché. Le ordené a mi alma, le ordené a mi espíritu, le ordené a mi cuerpo que haga lo que tiene que hacer. Me voy a despertar, me voy a levantar y voy a marchar en el nombre de Jesús.
¡Oh, Señor! Con tu abrazo Dios Padre, enamora mi alma.
Debe conducir, y que cuando una líder conduce, la gente dormida se levanta y la sigue. Querida mujer, vos estás en este ministerio Presencia de Dios para primero liderar tu vida y luego ser líder de muchos que van a ver que te despertaste, que te levantaste, que estás marchando hacia el logro de tus sueños. Tenés que levantar la líder que hay dentro tuyo. Tenés que despertar la líder que hay dentro tuyo y tenés que hacer caminar la líder que hay dentro tuyo. Hay mucho por conquistar. No podés detenerte, no podés andar a la sombra de nadie, no podés vivir debajo de nadie, no tenés que cambiar servicio por protección, porque el que te prometió protección es el rey de todo, el dueño de todo, el señor de todo. ¡Eres el que te protege! A través de internet, levanten sus manos ahí donde están, que no te dé vergüenza. Levanta tus manos y ahora declara: yo declaro que como Débora despierto, me levanto y marcho, que voy a lograr todos mis sueños, porque el que me cuida es Dios. Yo decreto que despierto a la líder que hay en mí. Yo decreto que todas las decisiones que tome van a estar bendecidas y que todo lo que haga me va a salir bien, porque hoy me hago dueña de la inteligencia que Dios me dio, de la capacidad que Dios me dio y de los años que vienen por delante. Me pongo en pie. Tomo autoridad sobre mi vida y declaro que a partir de hoy yo me cuido a mí misma, Porque en el nombre de Jesús lograré todo lo que me proponga. Amén, amén y amén.
Gloria a Dios. Y mi toma de poder.